¿Solo abonéis en Qashqai Q-Line? El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
En Tumasa repetimos este año 2020 con Peugeot como la marca con más matriculaciones en la provincia de Huesca. Y además el 99% de nuestros clientes están completamente satisfechos. Queremos agradecer a nuestros clientes su confianza y reconocimiento y para celebrarlo, liquidación de stock en toda la gama Peugeot. Tumasa somos tu concesionario oficial de confianza Peugeot, Mazda, Suzuki y Jaguar Land Rover. Consigue el coche que buscas en Tumasa. En Huesca, carretera Zaragoza sin número, en Monzón, en Polígono Paules, frente a la ITV y en tumasa.com.
Dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Estar informado. Deportes.
Gómez. Tres y media, buenas tardes, vamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet, en cope.es/Huesca, saludos de Pablo Barrantes. Hoy tenemos programa especial, después de la llegada de Pacheta a la Sociedad Deportiva Huesca, queríamos hablar con el director deportivo del conjunto azulgrana, que ha tenido a bien y con muchísima amabilidad acercarse a nuestros estudios y estar hoy con nosotros y con todos ustedes. Cada vez somos más aquí en COPE. Por cierto, han salido Alberto, muy buenas, Alberto Lizalde, de Sport Aragón. Tardes, nuestras cifras, y son 22.000 oyentes únicos solo a través de internet, subiendo un 4%, la única emisora que sube un 4% en el mes de diciembre. Así que estamos muy contentos por ellos. Son 22.000 que están ahí, al otro lado, solo por internet.
Los fieles.
Estamos muy, muy contentos por ello. Rubén, muy buenas.
Muy buenas.
Has llegado bien, ¿ya te manejas bien por Huesca?
Sí. Huesca se conoce fácil y la verdad que sí.
Ahora pasas más tiempo en Huesca que al principio cuando llegaste, ¿no?
Bueno, al principio cuando llegué sobre todo porque había una plantilla entera que hacer y eso requiere viajar muchísimo, pues para negociar, para ver algún representante, por ver futbolistas, pero no, la mayor parte del tiempo obviamente la paso en Huesca, claro.
¿Has palpado la ilusión que ha despertado Pacheta en toda la afición?
Sí, claro, el departamento de comunicación esta mañana pues subió a mi despacho y me pasó un informe de la repercusión que ha tenido la llegada del nuevo míster y sí, he de decir que estamos muy contentos, muy ilusionados, encantados, que Pacheta es un motivador nato y que, bueno, yo lo dije ayer delante de la plantilla cuando le presenté el cuerpo técnico a la nueva plantilla, que para mí, aparte obviamente de las cualidades que pueda tener como entrenador, yo buscaba en la persona que creyese que esto se le puede dar la vuelta, porque yo creo. Entonces, no era otra cosa más allá que encontrar a alguien que de verdad creyese que con esta plantilla, con este grupo, se le puede dar la vuelta a esta situación.
Rubén, cuando se te preguntará, claro, pero no tiene experiencia apenas en primera, ¿eso es un hándicap importante?
Yo la experiencia muchas veces creo que en todo, en la vida está sobrevalorada. Diego Martínez no tenía experiencia en primera división cuando sube con el Granada. Y si fuese así, Pablo, ¿por qué hay entrenadores con muchísima experiencia en primera división que han cogido equipos en la situación que está el Huesca y han descendido? Es decir, no es una regla de tres. Yo creo que lo que hay que es tomar una decisión acorde al equipo, a la ciudad, a la plantilla y al momento en el que está el equipo.
Y a la situación económica.
Y a la situación económica, claro.
Porque el Huesca no ha contactado solo con Pacheta. Es obvio, manejabais varias opciones. ¿Se han descartado las demás por aspecto económico? Otros nombres que han sonado, que sabemos que el Huesca ha contactado, quizá su caché era importante.
Pero, por ejemplo, lo digo con absolutamente todo el respeto. Y yo estaba en plena vorágine de trabajo. Es que el nombre Asier Garitano, de verdad, es que ni lo he tenido en una lista de entrenadores, ni hemos hablado de él, ni lo hemos plantado, con todo el respeto, Me parece un buen entrenador, pero que a veces esas cosas no lo manejan. No, nosotros, nuestra lista de entrenadores,
el tema de Garitano, muy corta. ¿Eras más bien su entorno el que quería moverse?
No tengo ni idea, pero te aseguro que nosotros en ningún...
Bueno, nosotros dimos aquí un nombre...
Sí, no lo sabía, Pablo, de verdad.
No, el de Javi Calleja, sí. Nos consta que... El Huesca sí llamó a Javi Calleja para conocer su situación, me imagino. no nos consta de su entorno más, claro, más, pero más, que más
yo no
cercano.
Puedo manejar lo que diga su entorno. Yo te digo que yo, que soy la persona encargada, solamente he hablado con dos entrenadores. Solamente. Y uno de ellos es Pacheta. Bueno. Solamente. Solo y únicamente.
Como Pacheta es lo... Bueno, pues,
es la realidad de ellos.
No voy a contradecir ni mucho menos al director deportivo.
Porque manejamos también, es lo que digo, manejamos también información desde hace tiempo, pues de gente que pueda encajar en la plantilla, que la secuencia de juego, pues no, o sea, no podemos salir de Michel e irnos directamente a Álvaro Cervera o a, es decir, que también eso lo valoramos en la dirección deportiva.
¿Por qué está el Huesca colista?
Mira, eso lo estábamos hablando esta mañana con Pacheta en el antes del entrenamiento. Al final son muchos detalles, Pablo, es decir, y yo lo que dije ayer en la rueda de prensa lo creo, el míster lo cree y la plantilla lo cree. Nosotros no tenemos una de las cuatro peores plantillas de primera división, porque si no, no tiene ningún sentido que el Huesca haya competido como ha competido, especialmente en los primeros 6-7 partidos de liga. Yo creo que después, en los últimos 3 partidos, sí que es verdad que el equipo se cae, pero creo que en algún momento el Huesca se ha merecido mucho más en muchos partidos y eso cambia dinámicas. Es decir, cuando tú dominas como dominas contra el Elche, haces el partido que haces contra el Valencia, en casa algunos partidos más, bueno, el equipo creo que se ha merecido 5 puntos más, 5 o 6 puntos más, y con esos 5 o 6 puntos más creo que la situación es otra. Me vas a decir, sí, pero es que no los tiene.
Claro, no, estoy plenamente supuesto. De acuerdo que las sensaciones de los primeros 5, 6, 7, 8 partidos era muy distinta a la de los últimos 3, como has
estoy
dicho
de
tú.
Acuerdo.
Llega tarde la toma de... Ojalá no, ¿no? Pero eso es lo que se pregunta el aficionado. Sí, sí. ¿Por qué se ha tardado tanto en tomar una decisión? Y eso no es ir en detrimento del trabajo de Michel, ni el valorar menos a Michel, ni mucho menos. Todos sabemos lo que ha hecho Michel por el Huesca, pero esa decadencia... por desgaste, por no conseguir el triunfo de las últimas 3, ¿no se llega un poco tarde?
Pues te voy a explicar en un minuto y va a ser a lo mejor la única pregunta en la que me extienda un poquito más porque me parece importante.
Adelante.
Al final, una dirección deportiva, en este caso, que está encabezada por el personal, yo no puedo tomar decisiones de barra de bar, con todos mis respetos. Es decir, el año pasado, y vosotros lo sabéis, había ahí en el ambientillo, a falta de 6-7 partidos, que había que cesar a Michel, que la plantilla era una plantilla sin sangre, que tal, no sé qué. Bueno, pues hay que ver que no todo es como parece. Es decir, yo que estoy ahí dentro tengo información que probablemente pues un periodista o un tuitero pues a lo mejor no tenga. Y el año pasado yo sabía que sí, que el equipo ganaba fuera de casa, perdón, ganaba en casa, perdía en casa, pero sabía que había un grupo unido, que iban a muerte con la idea del entrenador. Eso es muy difícil después de cómo comenzó el año. Sabía que el entrenador no es un vago, es un tío que se estaba dejando la piel allí, con sus asistentes. Entonces, el timing para cesar a un entrenador no solamente, y esto es así, no solamente depende de los resultados, al menos en el corto plazo. Es decir, lo lógico es que en el primer tramo de esta temporada, donde no se consiguen victorias, lo lógico, ya lo vemos en otros equipos, lo lógico era la destitución probablemente del entrenador. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que en eso pues sea lógico. Ahora bien, ¿cómo está el grupo? ¿Está unido? ¿Qué sensaciones da el equipo? ¿Físicamente es un equipo partido? No, ¿generamos? Sí que generábamos. Entonces, ¿que llega tarde? Llega en el momento que llega porque creo que además estas decisiones, y cada vez más siento que tiene que ser así, no solamente puede ser una decisión profesional. Hay que tener en cuenta que hay un hilo emocional con el entrenador, con la plantilla, cómo se ha llegado hasta aquí, qué es lo que se ha conseguido y cómo se está trabajando. Entonces,
pero eso tiene una contrapartida, Rubén. El que haya muy buena sintonía entre jugadores y técnicos está fantástico y es lo que cualquier familia querría, pero también tiene el riesgo de caer en una cierta condescendencia de no estar al máximo nivel de exigencia por... Al final, Michel está agradecido a unos jugadores que le han llevado al ascenso, los jugadores agradecidos a un entrenador del que han aprendido.
Estoy de acuerdo contigo, pero
muchísimo.
yo no lo he notado hasta las últimas 3 jornadas que he visto que el equipo se ha caído. Es decir, antes de eso, mi percepción y la de la mayoría de la gente es que el equipo generaba y jugaba y el equipo peleaba. Y le faltaba algún detalle. Pero ahora, los últimos 3 partidos, creo que ha sido donde el equipo se ha caído. Entonces, pregunta, Alberto.
Sí, sí. Entiendo que... Espera, perdona, Alberto. Dale.
Entiendo que el planteamiento con Pacheta va a ser similar al de Mitchell, pero con intentando matizar ciertos puntos sobre el juego de Mitchell para dar ese plus de efectividad de las áreas.
A ver, Alberto, después de un año y medio con una idea de juego muy marcada, a mí me parecería absurdo tirar por la borda todo lo bueno que tiene este equipo. Pero ahora bien, creo que el míster va a pegarle un giro a muchas cosas. Yo creo que el equipo, pues bueno, a lo mejor se convierte en un equipo quizá más agresivo porque está algo menos pendiente del balón. ¿Quiere decir eso que no va a dominar? No, ya lo dijo el míster. El balón hay que cuidarlo, Pacheta ya lo dice, que el balón hay que cuidarlo como si fuese oro. ¿Por qué? Porque la plantilla del Huesca está hecha como está hecha, para manejar bien el balón. Yo creo que vamos a ver un equipo valiente, vamos a ver un equipo aguerrido y vamos a ver un equipo que se va a dejar el alma de aquí hasta el final, estoy completamente seguro.
¿Hablamos del mediocentro defensivo?
Sí, por supuesto.
Sé que especialmente te apetece. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esa posición? Lo del año pasado, está claro que hubo una mala suerte con Ducuré, uh-huh, impresionante. Sí. Pero este año volvemos a tener una carencia de relevo en Mosquera. Ayer te escuché en la rueda de prensa de Pacheta. Pero Dumbiá llega, para sorpresa de todos, porque nosotros, la mayoría, y el que lo diga, pues tiene que ser muy Maldini para que controlara a Dumbiá en la Liga Portuguesa. Llega el propio jugador y dice, yo no soy medio centro defensivo.
¿Pero cuándo ha dicho eso él?
Lo ha dicho en una rueda de prensa del club. Rubén, te lo aseguro, ¿eh?
No estoy al tanto de esa rueda de prensa, de hecho se lo pregunté a él, me dijo que no. Yo creo que estáis confundidos, de verdad os lo digo, ¿eh? Él no puede decir que no es mediocentro defensivo cuando ha jugado veintitantos partidos de mediocentro defensivo. No,
a ver si vamos a tener que echar la culpa al traductor.
Pues probablemente, habrá que tirarle las orejas.
Pero te prometo, Rubén, que dijo que él no es mediocentro defensivo.
Ya os digo, no. El problema donde creo que puede estar el problema es un problema de interpretación. Vamos a ver. Dumbiá es un mediocentro defensivo versátil, es decir, que te puede jugar de 8, por supuesto que te puede jugar de 8. Lo que pasa que por una decisión que se toma completamente en libertad, como la va a tomar Pacheta y como las tomaba Mitchell, él decide que en esa posición al equipo le va mejor Pedro Mosquera, anclado y como pivote. ¿Quiere decir eso que Dumbiá no puede jugar como pivote? Por supuesto que no, Es que no tiene nada que ver, pero es que yo lo hablaba muchísimas veces con Mitchell, a lo mejor de jugar con ese doble pivote. ¿Por qué? Porque Dumbiá tiende a irse un poquito más para arriba a lo mejor que Pedro, pero ¿quiere eso decir que Dumbiá no puede jugar de medio centro defensivo? No, es que Juan Carlos Real jugaba de segundo punta en el Almería y a lo mejor aquí con nosotros el año pasado pues jugaba de 10. ¿Quiere eso decir que no hay relevo para el 10? No, es que al final las plantillas tienen que ser versátiles y yo cuando traemos a Dumbiá, penséis que es ala, es a través de muchos vídeos, mucho trabajo, y sabemos que este chico puede hacer...
El Big Data no se equivocó.
El Big Data, ya está el Big Data. Me habéis conversado...
Rubén, te persigue el Big Data.
Pero escucha una cosa, a mí a todos los días, lo utilizamos absolutamente todos los equipos, pero digo, a mí eso, el Big Data jamás me determina un fichaje, eso creo que no, es una herramienta más que utilizamos para descartar.
Acabas viéndolo.
Entonces, por supuesto. ¿Se va a reforzar el pivote en este mercado?
Vamos a intentar reforzar el medio centro. Es lo que vamos a intentar reforzar, el medio centro. Pero es que el pivote, o sea, lo tienes que reforzar si realmente vas a jugar con un pivote.
El medio centro es un 5.
Que depende. Para mí es un 6.
Es un 6. Bueno.
Para mí es un 6. Para mí es un 6. Entonces, al final lo que tienes que ver es qué te aporta ese jugador.
Me Pacheta si juega con ese jugador allí, ¿no? Quiero recordar que en el Elche inicial suyo estaba Manolín, que estuvo aquí, Manolo Sánchez, Ramón Fol, que era el jugador el año pasado.
Pero veremos, es que depende también de cómo vayas a jugar. Yo tengo el recuerdo de estar aquí, ganamos al Fuenlabrada en casa y el día siguiente por la mañana me cogí un AVE y me fui directamente a ver el Rayo Vallecano Elche, el último partido después de la pandemia. Le pega un meneo el Elche al Rayo Vallecano impresionante y el que ejerce de 6 en la segunda parte es Iván Sánchez. Uh-huh. Un extremo, es decir, que luego también está el contexto que te pongas. Entonces, que no hay recambio para Mosquera, no estoy completamente de acuerdo. La plantilla.
¿Quién es el recambio de Mosquera para ti?
¿Para mí?
Sí.
Es que yo creo que si juegas con un doble pivote, pueden jugar Mosquera, puede jugar tal, pero es que si a lo mejor no tienes a Mosquera, que es lo que habíamos hablado a la hora de organizar la plantilla, tú puedes jugar con Seoane y con Dumbiá perfectamente, uh-huh, hacer un doble pivote. pero perfectísimamente. Uno más posicional, otro que tire más para arriba. Puede jugar Dumbia, que es que lo ha hecho. Es que jugar en Sporting Portugal, con todos los respetos, como juega en Atlético de Madrid. Y este chaval ha jugado 20 y tantos partidos. Luego está que, pues por decisiones también, no lo hemos visto. Luego tuvo mala suerte, se lesiona justo cuando empieza y tal, pero bueno, los minutos que...
Ahora, cuando acabemos a las 4, ¿sí? En privado te enseño la rueda de prensa de Dumbia.
Me encantará.
Y ahora, como dice, sí. Que no es medio centro defensivo. Pero bueno, es una anécdota. Avanzamos. 3-4 fichajes dijiste ayer, se va a intentar, me imagino que con 3-4 bajas, ¿no? Porque
correcto.
Hay 24 fichas.
Correcto.
Todos tenemos en mente Eugeni. Por cierto, Skriche cambia su situación por la llegada de Pacheta. ¿Te ha dicho Pacheta?
Sí, yo hablé con Pacheta de ese tema y dice, mira, al final es al único futbolista que conozco y es raro porque tengo por ahí, por todos los equipos, repartido futbolistas que ya he entrenado. No, a ver, yo creo que Dani creo que nos puede ayudar en la plantilla de Primera División. Vamos a ver qué pasa esta semana, porque sí que es verdad que lo he hablado con el míster, pues bueno, de aguantar un tiempo más. Él, sinceramente, tiene ofertas de 5 equipos de Segunda División. Me han llamado prácticamente todos y alguna del extranjero.
Y Eugeni del Albacete, ¿no?
Y Eugeni me han llamado, creo que hasta ahora, 4 equipos de Segunda División. Sí, uno de ellos.
El Albacete,
sí.
Calle es muy querido.
Sí, es muy querido. Fue muy bien allí. Y bueno, yo creo que son futbolistas que necesitan jugar y competir.
¿Puede truncarse alguna cesión que tengamos ahora mismo? Por ejemplo, Sergio Gómez, no sé si eso está convenciendo demasiado. ¿Algún otro que venga cedido?
Claro, es que, por ejemplo, Sergio Gómez, volviendo antes un poco a sin comparar ni mucho menos a lo de Dumbia, Sergio Gómez no había jugado extremo derecho hasta que, y fíjate, y Michel la ha encontrado sitio y ha hecho buenos partidos extremo derecho, pero por ejemplo, tengo el recuerdo del año pasado que hace 2 partidazos contra Girona y Zaragoza, extremo izquierdo, luego ya no he vuelto a ver ahí. En la selección incluso ha jugado de 10. Yo con alguna conversación que he tenido con el director deportivo del Borussia Dortmund, con Michael Thorpe, me ha dicho, es que nosotros teníamos la proyección de él para 8, entonces... Por eso digo que es que no hay recambio para pivote, no, es que hoy en día o las plantillas son versátiles y tienes jugadores que te puedan hacer 2 posiciones, o es muy complicado entonces montar una plantilla, sobre todo con un límite salarial tan ajustado como el que tenemos.
¿Qué margen tiene ahora mismo de maniobra el Huesca?
Muy poco, Pablo, pero muy poco no por nuestra culpa, ¿eh?
Sí, la reducción de la liga última.
Aquí ya sabéis que la economía del club está súper, súper saneada, equilibrada, pero al final teníamos un remanente. Nos manda la notificación de la liga y no solamente
5 millones mañana, menos.
Sí, esta mañana estaba hablando con un director deportivo de Segunda División y exactamente lo mismo, pero no solamente eso, no solamente eso, es que de las salidas que puedas hacer, solamente la liga te va a permitir invertir un 20% de eso, es decir, que el mercado, me atrevo a decir que va a estar completamente
bueno,
parado.
Pero no va a haber traspasos, serían,
yo creo que
traspasos a coste cero, ¿no?
Sí. O probablemente un intercambio entre jugadores, o sea, entre clubes por jugadores.
¿Qué tal las relaciones con el Getafe? Que parece que hay mucho futbolista que podría interesar.
Muy buenas, con Ángel Martín González, la verdad que son muy buenas, tenemos muy buena relación. Ya hicimos el año pasado, por ejemplo, Rubén Yáñez, que ahora además está muy bien.
Durante el mercado invernal se planteaba también muy parado y al final quizá no fue tan parado como preveíais y hay algunas operaciones que las habrías descartado sabiendo que luego se va a mover más el mercado de la plantilla actual, ¿o estás orgulloso de todos los jugadores que están aquí? El perfil de la renovación de Pedro López, la renovación de Luisinho, que quizá chirrían un poco más en la plantilla actual.
No. Es que por eso te decía antes fuera de micrófonos, Alberto, que al final... Yo tengo que tomar decisiones que la gente probablemente no pueda entender y lo entiendo porque no tiene todos los datos. Es decir, yo no puedo doblar puestos en una plantilla estando en el Huesca, tener todos los puestos de jugadores con salarios altos. O sea, es decir, ahí tenemos que buscar un equilibrio, porque es la realidad, es lo que nos marca. Entonces, con eso tienes que ir jugando. Ves la situación de Luisinho. Bueno, Luisinho, nosotros el año pasado, justo antes de la lesión, él se lesiona el codo, tenemos el detalle, o sea, lo puedo decir públicamente, a él le quedaba un partido para renovar automáticamente. A mí me parece, o sea, creo que no sería...
O sea, se tuvo ese detalle de humanidad.
Bueno, no es de humanidad, es que creo que a cualquier profesional, en cualquier empresa, y más estando en el Huesca, creo que debemos de comportarnos así. Pero es que además... Bueno, creo que es un futbolista que te puede competir. Sí, pero... Y el tema de Pedro López, mismo, Pedro López el año pasado nos dio unos números entrenando y demás, que nosotros, que al final tienes que equilibrar la plantilla con gente que, bueno, que hay que respetar mucho, que no te regalan estar en plantillas de primera división. Lo que no podemos tener es dos laterales de 2 millones de euros cada uno. No se puede, porque no nos dan los números. No te dejan inscribir futbolistas.
Así. Sí, solo hay que hacer las cuentas. Tiene claro, 30 millones de límite salarial el Huesca, empieza a multiplicar, son 25 jugadores, claro. 24 en este caso, en fin. Uh-huh. Bueno, que en el 30, los 30 millones incluye también el sueldo de entrenador, de filial, me parece, ¿no? Si sí. No me equivoco. Bueno. Hay una reflexión, Rubén, que llama mucho la atención.
Sí.
Tú dijiste hace poco en el podcast de los compañeros de Sport Aragón que hay un salto enorme entre la segunda división y la primera, que es más de una categoría, que creo llegaste a decir 7 peldaños, o 6.
5, dije, o 5, 6.
Bueno, 5, sí. Bien. Al final estamos compitiendo con el equipo del año pasado, quitando Siobas en algunos momentos, salvo Siobas, que es el que lo ha jugado todo, bueno, irregularidad.
Está compitiendo Ontiveros, está compitiendo Siobas.
En los últimos minutos.
Está compitiendo
en los
Sandro.
Últimos partidos. Sandro ha tenido una lesión. Bueno, me estoy refiriendo... Es que... bueno, pero en general, sí, Rubén, sí. El bloque es el de segunda división.
Sí, y la respuesta es súper sencilla. Pablo, yo al final me tengo que ajustar al límite salarial que hay. Es decir... La gente dice, no, es que no se puede competir con los jugadores del año pasado. Ya, pero es que rescindir 13, 14 contratos, si yo rescindo 13, 14 contratos, te aseguro que hago mucho peor equipo. Mucho peor. Es decir, que muchas veces, y aparte que creo que mantener el bloque del año pasado, que viene a ser un equipo campeón, que no nos olvidemos que el Huesca somos un club pequeño y nunca habíamos sido campeones en la historia. Y viene un equipo, o sea, que son jugadores que han hecho un equipo campeón. Que no es fácil ser campeón, no es fácil ser campeón. Entonces, estos jugadores vienen de hacer un año muy bueno, de ver que están preparados físicamente. Claro, yo no puedo llegar en primera división y decir, estos 12 o 13, fuera. ¿Por qué? Punto uno, porque económicamente no te dan las cosas. O sea, no te dan. Aparte que no lo siento. Es que creo que se lo han ganado. Y luego, a la reflexión que tú dices, que es la realidad. Al final yo veo también muchísimo fútbol internacional. Y la segunda división, que es la séptima liga del mundo, la sexta. Entonces, claro, la gente piensa que... No, bueno, es una categoría y demás.
Pero otros equipos no han mantenido tanto bloque. Por ejemplo, del Cádiz juegan en el equipo titular... 4 o 5 jugadores de media que estaban en primera división. En el Elche, algo parecido, aunque más jugador extranjero.
El Cádiz tuvo problemas a principio de mercado, y todos lo sabéis, con compras obligatorias, como el caso, por ejemplo, de Pombo. Lo ha tenido con varios futbolistas. Uh-huh. Y el problema, o sea, no el problema, la diferencia es que pues, aquí, por ejemplo, se decide rotar a Andrés. O Sandro se lesiona, o Dumbia cuando estaba ahí ya que estaba empezando, pum, y se lesiona el gemelo. Es decir, que al final, claro, yo dice, no, es que estamos
compitiendo. Sí, que los fichajes
los
por distintos motivos
pasado,
no han jugado, no
es
por... no han tenido continuidad.
Claro, es decir, a mí me dice que no nos ha dado rendimiento Sandro, o Ontiveros.
Te pregunto rápido, dicen los compañeros de Deportes 4 que al Huesca le interesa Gesé. ¿Hay agua en esa piscina?
Absolutamente, nada, cero.
Cero. Terminan contrato otros futbolistas como Rico, Mosquera, Okazaki, Ferreiro. ¿Interesa alguno? ¿Todos?
Sí, claro. Sí.
¿Se va a trabajar de ello, como nos anunciaste ayer Álvaro? Sí. ¿Cómo está el tema, por ejemplo, Ferreiro, que es uno de los más queridos, o Miquel Rico, por la afición?
Pues Ferreiro, hemos llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato y se iba a continuar con la... Con la Sociedad Portiva Huesca durante 2 años.
Nos das aquí una primicia.
Falta,
pues Ferreiro
está
sigue
todo acordado y se firmarán los contratos probablemente en las próximas horas.
¿Miquel?
Miquel a mí me parece que se ha ganado el derecho a continuar y a seguir jugando un año más
un año
al
más.
Fútbol. Sí. Uh-huh. Veremos a ver, porque luego...
Independientemente de la categoría, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
¿Mosquera?
Es un valor que hay que mantener en Huesca también.
¿Mosquera?
Mosquera hablé con él hace 2 meses y, bueno, yo le propuse que es un futbolista que igual, que a nosotros nos interesa, creo que nos ha dado un rendimiento impresionante desde que llegó el año pasado, con algún partido, claro, cuando ha estado a lo mejor un pelín más bajo se nota mucho, pero creo que el nivel que ha dado Pedro desde que llegó es muy alto, y recordemos que venía de no jugar absolutamente nada en el Deportivo La Coruña, entonces, bueno, estaremos ahí.
¿Qué pasa con Musto, que se incorpora a los entrenamientos? Ya nos dijo Petón que no se contaba en absoluto, pero lo va a ver Pacheta, porque cuando pasen los PCRs va a poder entrenar con
sí,
el equipo.
Sí, mira, hoy pasó el primer PCR, mañana creo que tiene que pasar otro. En principio no tenemos contemplado que se quede en la plantilla. Ya hemos hablado, se lo hemos comunicado. Él está manejando un par de ofertas, un par de situaciones, y veremos si al final podemos llegar a un acuerdo, pero en principio no contemplamos eso. Puede ser que se tenga que unir a la dinámica del grupo porque...
tiene contrato.
Sí, tiene contrato, claro.
Alberto, vamos con nombres, que la gente está con muchas ganas de oír nombres.
Sí,
nos quedan 5 minutos.
Por redes sociales han salido 3, ¿sabes? Que poquito este mercado, pero bueno, te los comento. Jorge Sáenz, central del Celta.
Nada.
Gonzalo Plata, extremo de Sporting de Lisboa. Mismo patrón que Dumbia.
Me gusta muchísimo.
Toma ya.
Hay interés.
Te gusta muchísimo.
¿Y Alex García? También perfil similar a Sergio Gómez, por ejemplo.
Sí, pero no, en principio no.
¿Te gusta?
No, en principio no veo que sea lo que necesitemos.
Ok, y una cuestión rápida más. ¿Las opciones de compra que tiene el Huesca sobre varios de sus jugadores son asumibles? ¿Hay que valorar Rafa Mir, Mafeo, Dumbia?
Si nos quedamos en primera división, cambia absolutamente todo, y es la ilusión que tenemos todos, de quedarnos en primera división precisamente para el año que viene hacer un Huesca un poquito más fuerte. Que es así, al final tenemos prácticamente el límite salarial con 300, 400 mil euros de diferencia con el Elche. Claro que al final el techo del Huesca, ¿cuál es? El jugar un día en Europa, porque es que es lo que pienso, de verdad, es lo que creo. Creo que cuando yo llegué el año aquí el año pasado, yo me senté con Petón y le dije, digo, vamos a llevar esto arriba, y él, porque sé que es lo que lo tiene en la cabeza, y creo que trabajando bien se puede conseguir. Pero ¿qué pasa? Que cuando te vas acercando al techo es muchísimo más difícil ir trabajando, es mucho más difícil ir mejorando y evolucionando, es que no es tan fácil. Entonces, el siguiente paso es, el primer paso era, pum, volver a primera división, ahora vamos a intentar quedarnos, pero hasta el final vamos a creer y luego ya veremos, a ver cómo vamos.
Pacheta ya dijo que no te pedía nada, que o se convierte directamente en hombre de club. Ha sonado mucho Casmi, que lo tuvo él. ¿En Casmi hay agua en esa piscina? ¿Tampoco?
No, nada. Y con Pacheta decir que estoy encantado, como lo he estado con Michel, que siempre dije desde el primer día que llegué aquí, yo no entiendo una dirección deportiva que no vaya a la mano del entrenador. Y si me permites, Pablo,
¿sí?
Ya lo he hecho personalmente, lo hice el otro día, pero le quiero agradecer públicamente, una vez más, de corazón a Michel, toda su entrega, toda su profesionalidad. Hemos aprendido los dos juntos. Yo me quedo con una relación para toda la vida. Creo que es parte de la historia del Huesca. Nadie lo puede negar. Con sus más, sus menos. A unos les gustaremos más, menos. Pero creo que... Lo dije ya. A mí me duele despedir a mucha gente, pero a los que te dan mucho, me duele muchísimo más.
Vamos a medir tu fe. En la permanencia, me refiero. Aunque estemos en la COPE. Imaginemos que tienes 1.000 euros. ¿Cuánto echarías ahora mismo... A la permanencia?
No me hables de apuestas, macho.
No, hombre, es una cosa personal. No te he hablado de ninguna casa de apuestas, sino aquí entre nosotros.
Por supuesto. Todo.
¿Los 1.000?
Todo, sí, sí.
Mira que hay que comer.
Ya, pero
en julio hay que comer.
Tengo tanta fe, Pablo. De verdad te lo digo. Y es que esta mañana lo que te he dicho, se lo he dicho a los jugadores.
Hay que hacer ritmo,
es que hay que creer.
De casi equipo de Europa en la segunda parte.
Bueno, veremos. Yo creo que...
¿En cuánto está la permanencia? ¿En cuánto lo estimas?
Bueno, yo creo que hay que hacer 40 puntos. Hay alguno en el club que dice que menos.
Sí, a mí me han llegado a decir que hasta 36.
Sí,
yo creo que 36 ni, yo creo que ni de coña.
Yo creo que lo que tenemos que hacer, y esto es... coño, al final lo que he hablado también con los futbolistas y con el míster. Va a haber un momento, o por lo menos uno o dos momentos, donde el Huesca...
Va a estar cerca.
Se puede agarrar. Se puede agarrar ahí y nosotros que agarrar...
Ya pasó con Francisco hace 2 años.
Y yo creo que eso va a suceder, porque al final la Liga, si no es en una jornada, ganas y a lo mejor no te beneficia de resultados, pero a la siguiente sí. Entonces, yo creo que va a haber un momento que tengamos la opción, un par de momentos que tengamos la opción de agarrarnos.
Pues, Rubén, Te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas estado con nosotros en este estudio. No nos tenemos tiempo para más. Sí desearte pues muchísima suerte en estos 15 días de mercado. Y si te parece, a la vuelta, cuando acabe el mercado, hacemos un poco balance y a ver cómo está la situación.
Cuando queráis, gracias a vosotros y a vuestra disponibilidad, cuando queráis.
Ha respondido a muchas cuestiones, ¿verdad?
Y me quedo con ganas de responder a más, ¿eh? Porque no hay tiempo. Pero
en febrero, aquí... en febrero más. Mañana suerte al Levité, que nos manda Luis Le, juega mañana a las 5 en Gerona, un rival directo y con nuevo fichaje, Ongueno. Pues suerte a Levitec. Gracias, Alberto.
A ti, Pablo.
Rubén,
gracias.
Suerte.
Muchas gracias, Pablo, Alberto.